j'aurais bien aimé quand même inventer la vie calme et belle, sans histoire. Par quel espoir, par quel mystère.
Bueno, pues aquí estamos en la bulería, hasta donde se ha acercado Dani Guerreiro, porque es él quien nos acerca esos bulos que nos zampamos y luego pues nos dan como indigestión, Dani,
Egunon, Cris, sí, sí. A veces se nos revuelve las tripas, ¿eh? Escuchando esos bulos, a veces generados por inteligencia artificial, por esa bulería que traemos aquí, y otras por inteligencia humana, o bueno,
o
a veces...
falta de ella,
o falta,
¿no?,
de ella, o falta de ella, sí, porque hay personalidades, pues ya sean artistas o jugadores de fútbol, que también tienen mucha repercusión en todo el panorama internacional, ahora que estamos en el parón de selecciones. Pues el protagonista de hoy es precisamente un internacional con la selección española absoluta, que está concentrado con el equipo y que evidentemente los medios de comunicación pues le han entrevistado estos días, varias televisiones, radios, y no ha dejado indiferente, como viene siendo habitual, a nadie, sí, Marcos Llorente.
No es para tal, es verdad. Sí,
es un
sí,
tipo
cuenta,
peculiar.
Cuenta.
Ya le ves y dices, este tío tiene cosas curiosas que contarme seguro en una charla. Ella con esas gafas amarillas que nos llaman la atención. Y es que su vida en sí ya es muy peculiar. O sea, tiene una rutina bastante curiosa, empezando por el hecho de pasear sin camiseta a 0 grados.
Ah, ya, ya.
¿Le gusta?
Ah, dice... eso es, el 0 grados y con... hasta lactitas en la nariz.
Claro, claro, inexplicable. Si nosotros aquí con 0 grados, vamos, estamos aquí hasta las cejas cubiertos y con chamarra, con plumas y de todo. Pues no, pues Marcos Llorente dice que lo más sano es pasear sin camiseta, que el frío eleva la melatonina, que además acostumbrar al cuerpo a bajas temperaturas evita posibles resfriados, y así lo explicaba en sus redes sociales. Es la primera rutina que nos sorprendió con Marcos Llorente.
Como cada mañana, aprovecho para sacar a los perros y exponerme al frío. Muchos no lo saben, pero la ciencia ha demostrado que el frío, además de otros múltiples beneficios, eleva la melatonina a través de métodos directos e indirectos. Es una hormona antioxidante que, entre otras muchas cosas, se encarga de los dos procesos más importantes de la célula: la apoptosis, muerte celular, y la autofagia, reciclaje celular. Lo malo del frío es que es gratis y poca gente te lo va a recomendar. Y ya sé lo que estáis pensando muchos, pero no, ni me voy a resfriar ni me voy a poner malo. Al revés, es imposible que lo haga. Porque como todo en esta vida, requiere un proceso y una adaptación. Yo ya he pasado por eso. Lo mismo pasa con la exposición al sol, ayunar, los entrenamientos, etc. Como diría Jim Rohn, una persona a lo largo de su vida va a tener que pagar uno de estos precios. El precio de la disciplina o el precio del arrepentimiento. Tú eliges cuál.
Ahí tienes razón, eso. Vas al gimnasio y si no vas te arrepientes, ¿no?
Esto sí.
Está complejo de culpa, ¿no?
En el final acierta, en el resto, además, habla de conceptos muy específicos, de medicina. Hace bien poquito, como fue noticia en los premios Nobel que se han entregado, también Rufián atacaba a Marcos Llorente, decía, y el premio de medicina para este. Marcos Llorente, el Nobel de medicina.
Claro, es que siempre, la cosa siempre así. A ver, nadie dice que el frío no sea vigorizante y que en sus dosis o en su momento pues pueda tener algún beneficio para el cuerpo, pero claro, es que enganchan una realidad o una verdad y de ahí ya tiran y bueno, pues lo descomponen, lo hiperbolizan y lo, bueno, lo enloquecen.
Pues el frío no es la única peculiaridad de Marcos Llorente. Hablábamos al inicio de las gafas, así lo explicaba en una entrevista estos días durante el parón de selecciones a la cadena COPE con Juanma Castaño. Le preguntaba sobre esas gafas de sol tan curiosas, ¿no?, amarillas que lleva, y así lo explicaba porque dice Marcos Llorente que esas las usa en interiores, pero que fuera la exposición al sol es buena para los ojos. Él no usa gafas de sol.
Pero no está dejando que a los ojos le entren los rayos necesarios.
¿Y tienen que entrar?
Claro, no los tienes que mirar así porque si no te fríes, que alguno dice... Pero lo que tienes que andar es... No, yo no llevo nunca gafas de sol, ni se debería llevar.
¿Se deberían llevar esas?
En interiores, sí.
En interiores. ¿Y
fuera
la
nada,
roja?
Nada.
¿No?
¿Y la roja? Fuera nada. La roja, roja es cuando se hace de noche.
Las rojas para la noche y las amarillas para interiores.
En el día.
Y fuera, nada.
Nada.
Gafas de sol.
A no ser que sean las 10 de la noche y estés fuera, que no
¿Tú
deberías
esto cuándo
estar.
¿Cuándo lo descubriste?
Hace 2 años, te diría.
¿Y te va mucho mejor? ¿Notas el cambio?
Noto el cambio y aparte que es la biología, o sea, que no es que lo diga yo. O sea, que es lo que hay que hacer. O sea, nosotros no estamos hechos para acostarnos con un teléfono aquí hasta 2 segundos antes de dormir.
¿Ves? Eso último, pues
también,
sí, tienes razón.
Claro, tiene sus puntos de razón también. Sí,
todo es así.
Evidentemente, ¿no? El ser humano, desde sus orígenes, pues no ha tenido esa costumbre del teléfono móvil hasta ahora que nos acostamos con él ahí en la oreja. Tiene su punto de razón, evidentemente habla de biología, de otros conceptos que evidentemente pues se chocan muchas veces con lo que conocemos o con lo que la divulgación científica nos traslada.
Yo he notado el cambio respecto a qué situación.
Aquí ya no lo sabemos. También otra de las rutinas curiosas que tiene, aparte de esa exposición al sol que le encanta, que no usa cremas de sol, cena únicamente cuando es de día. Es decir, a partir de que anochece no come absolutamente nada, hace ayuno nocturno, dice, simplemente come en las horas en las que tenemos sol, y así lo explicaba.
Pues depende de la época del año, ahora en verano a las 7:30.
¿Y en invierno?
A las 5:30, antes de que anochezca.
¿Y a qué hora te acuestas?
Ahora a las 10:15, 10:30, y normalmente pues en verano igual 10:15.
¿Cenas con luz natural siempre?
Sí, yo hago ayuno nocturno.
¿Haces ayuno nocturno?
O sea, no como de noche, solo como de día. De día, pues comer, pues puedes desayunar, comer y cenar mientras sea de día, o hacer dos comidas o uno.
Bueno, pues no sé qué mareo, lo de la cronobiología y todo eso, ¿no?
Hay que estar
bueno,
pendiente de muchas cosas,
la verdad
¿eh?
Es que yo no puedo refutar hasta qué punto eso no es, pero bueno, yo creo que también con una alimentación saludable y unos horarios, es cierto que cuanto antes cenes, pues mejor, ¿no? Y que todo por la higiene del sueño te vayas a dormir con unas pautas muy claritas y eso todo, es. ¿No? Pues bueno, pero...
Desde luego cuida mucho sus rutinas, las sigue a rajatabla, sus creencias, es fiel a ellas, eso está claro, a sus valores y a sus ideas. Y una de las que más controversia ha generado estos días, sobre todo, ha sido la teoría de la conspiración de las estelas químicas que dejan los aviones, que dicen que a lo mejor nos están fumigando.
Claro,
no
claro.
Lo sabe. Aquí se ha entrado la ciencia, y luego vamos a escuchar de la mano de expertos cómo desmontan esta teoría que lanzaba así Marcos Llorente.
Lo que sé es que esos cielos no los he visto nunca y, oye, pues no sé lo que será eso. Pues ojalá un día salga alguien diciéndolo. Pero lo que está claro es que ciego no soy. Yo miro al cielo y esos cielos no los he visto nunca. Bueno, yo he visto rastro de aviones que a los 3, 4, 5 segundos se va borrando, o algunos que se quebran un poco más. Yo no he visto ese rastro de 40 estelas y que luego se tape el sol y se quede nublado. Digo, eso... No sé, no lo he visto nunca y siempre he sido mucho de estar fuera, ¿eh? Y no lo he visto
Estoy
nunca.
¿Estoy de acuerdo?
Entonces, no sé.
Yo no sé.
Así. Lo que mejor me ha parecido.
Queda muy claro. Y, oye, que tiene muchos seguidores, ¿eh? En sus redes sociales tiene más de 3 millones de seguidores. Es decir, es una persona pues que tiene alcance, por lo menos
claro,
tiene su
cuestión.
Público. Y mucha gente, pues, lo que escucha de sus ídolos o de una persona, pues, que digamos, valora o respeta, pues, a veces lo asume ya como algo
propio. Sin más,
como
sin
algo propio.
Confrontar más, eso es, sí.
Efectivamente. Sí. Pero aquí vamos a desmontarlo, no lo voy a explicar yo.
Esto es la bulería.
No tengo ningún conocimiento científico, pero en esta bulería vamos a rescatar, porque hablábamos de este bulo, de los chemtrails, que es como se llaman estas estelas de los aviones. En nuestro espacio vamos a contar mentiras. En la pasada temporada, Eder Amayuelas, doctor en cristalografía, nos desgranaba lo que es el origen de estas estelas de los aviones.
Esos contrails, estas estelas de condensación, efectivamente, como su nombre indica, vamos a ser redundantes, son estelas de condensación. ¿De condensación de qué? De agua. Porque para saber dónde sale ese agua hay que saber cómo funciona un avión, ¿no? Que son los principales emisores de estelas de condensación. Un motor de un avión es un motor basado en la combustión. Y la combustión, si hacemos una lección muy rápida y muy básica de química, la combustión es una reacción química en la que metemos un hidrocarburo, que en este caso, pues como un coche de combustión, o en este caso un avión, puede ser la gasolina, queroseno en el caso de los aviones, se quema mediante la reacción con oxígeno. El queroseno lo ponemos en presión de oxígeno y el resultado de la reacción es CO2 y agua. CO2 en grandes cantidades, por eso cuando hablamos de cambio climático se suele hablar de que la aviación es un gran agente contaminador y contribuyente al cambio climático, y mucho vapor de agua, como producto de reacción de esa combustión. ¿Qué pasa? Que ese agua, pues como podréis imaginar, en el motor de un avión sale muy caliente. Sale tan caliente, de hecho, que cuando se expone a la atmósfera a grandes altitudes, que es a lo que vuelan los aviones comerciales, en torno a 9, 11 kilómetros de altura, ahí hay una temperatura muy baja. ¿Qué pasa cuando ese aire ese vapor de agua caliente se encuentra con las bajas temperaturas de la atmósfera? Pues que se condensa. Esto es física básica. Cuando yo tengo un gas y lo enfrío mucho, se convierte en líquido. Y si lo enfrío mucho más, se convierte en sólido, ¿no? Pues es lo que pasa. ¿Qué sucede cuando se condensa? Que se transforma en un líquido, en pequeñas gotitas de agua, incluso se cristalizan, ¿no?, en hielo, y dan ese aspecto de nube, de esa nube lineal, que es básicamente lo que es una nube, agua condensada, ¿no?, vapor de agua condensada. Para que se formen esas grandes estelas, sí que es verdad que hace falta ciertas condiciones. Depende de la altitud a la que vuela el avión, la humedad que hay en esa zona del cielo, la presión, porque sabemos que un avión vuela por diferencias de presión entre la parte alta y la parte baja de su ala. Bueno, en función de esas condiciones se formará más o menos estelas de condensación y distintas morfologías. Eso es lo que es una estela de condensación, un contrail, agua.
Pues agua.
Agua, agua. Sí. No tiene mayor explicación. Nos gustaría saber qué creen realmente estos conspiranoicos que nos hablan de esa fumigación, ¿no? Uh-huh. Que llevan a cabo con los aviones. ¿Con qué nos están fumigando?
Sí, que ya podían dar más datos. Sí. ¿Qué creen que es?
Eso,
bueno,
pero bueno, conocer,
mejor no, porque se lo van a inventar y entonces, pues bueno, ganas y menos hay que refutar en la bulería. Pues nada, Dani, entonces en 15 días volvemos. Uy, en 15,
¿en
7 15? Días.
Ah, vale.
No hay vacaciones, no hay vacaciones todavía.
El lunes que viene aquí estamos con más bulería.
Es que ricasco, Dani. Sorry.